cancel cero. Está el escenario abierto.
El gobierno detalló que el 2,5% de diferencia entre el antiguo impuesto y el que entró en vigor este viernes se traduce en $212 millones. Paralelamente, esperan que las negociaciones con Estados Unidos se mantengan y la tasa arancelaria llegue finalmente a cero. Para eso se fijaron un plazo aproximado de 2 meses.
Y los precios internacionales del petróleo registraron ayer fuertes caídas después del marcado repunte el jueves, impulsado por la escalada del conflicto en Medio Oriente. El precio del Brent, con referencia para Chile, cerró la sesión con una baja del 1,58%. Se cotizó el barril en $85.60. Es un retroceso considerable respecto de los movimientos del jueves. El alza del jueves estuvo impulsada por el ataque de los rebeldes hutíes contra 2 petroleros saudíes en el Mar Rojo, lo que volvió a encender las preocupaciones del mercado por una eventual interrupción en el suministro de crudo desde una de las principales zonas productoras del mundo. Víctor Silva, que es economista y académico de la USACH, dijo que el punto más relevante es no confiarse de la configuración del panorama de los precios actuales.
La tasa de política monetaria debería mantenerse más cauta de lo que el mercado esperaba hace un mes, porque bajarla en medio de un shock de oferta energética sería prematuro. Mi consejo para las pymes y empresas, no asumir que los precios de combustibles de hoy son el nuevo precio estable.
En las últimas horas, Estados Unidos completó su 13ª noche consecutiva de ataques contra Irán, dirigidos contra centros del mando militar, instalaciones de almacenamiento de drones, redes de comunicaciones, sitios de vigilancia costera y capacidades marítimas. De acuerdo al Comando Central de Estados Unidos, la ofensiva buscó disminuir aún más la amenaza que Irán representa para los marineros civiles y los buques comerciales que transitan por el Estrecho de Hormuz, que es justamente uno de los principales corredores para el transporte mundial del petróleo.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la Internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de Internet. Hoy, la Internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida Internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Ocho de la mañana, 2 minutos.
Hay más actualizaciones sobre los incendios que están afectando a España. El gobierno español ha ordenado la evacuación de otras 30.000 personas de varios municipios debido a 2 grandes incendios descontrolados en las provincias limítrofes de Madrid y Ávila, con lo que ya son 73.000 las personas desalojadas por causa de los siniestros que siguen descontrolados y próximos entre sí. En concreto, son 38.000 los residentes desalojados de la provincia de Ávila y cerca de 35.000 los desalojados del suroeste de Madrid, lo informó el delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martínez, en la localidad de Cenicientos, que también ha tenido que ser evacuada. El puesto de mando avanzado, situado en ese municipio, tuvo que ser desalojado y será trasladado a la localidad de Navalcarnero, también en Madrid. Estos nuevos desalojos anunciados corresponden a 7 poblaciones de Ávila y 2 de Madrid, pertenecientes al valle del río Tietar, una zona especialmente castigada por el fuego desde hace días y de gran valor medioambiental. Según datos provisionales del Ministerio del Interior, el incendio en Ávila ha devastado entre 13.000 y 15.000 hectáreas y el de Madrid cerca de 10.000.
8 de la mañana, 4 minutos.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con información sobre los votos que está contabilizando el gobierno para seguir adelante en comisión mixta, ahora en el Senado, con la Ley de Reconstrucción Nacional. Lo que va a ocurrir también con la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, que se va a ver beneficiada por el abono a su condena en Chile del tiempo que estuvo detenida en Países Bajos. Recordemos que ella se escapó a Países Bajos justamente para eludir el cumplimiento de la condena en nuestro país. Eso y más después de esta pausa.
DCI presenta Festival Fauna Primavera 2026. The Strokes, New Order, FKA Twigs y para completar tu line-up preferido, Hot Chip. Ahora solo faltas tú con los beneficios de tus tarjetas de crédito DCI. Asegura tu abono especial de 2 días para vivir un fin de semana inolvidable y aprovecha un 20% de descuento en tu ticket diario para disfrutar la música que tú prefieras. Compra tus entradas en faunaprimavera.cl. Hazte cliente DCI, el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa
Revisa términos y condiciones en bci.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio.
En Chile, cuando algo es bueno de verdad, decimos que es un 7. Por eso, llega el nuevo Wi-Fi 7 de Entel Empresas. Un internet que es un 7 en estabilidad, un 7 en velocidad y un 7 en capacidad. Y viene con una oferta que también es un 7. 50% de descuento en tu plan Internet Fibra con Wi-Fi 7 por 12 meses. ¿Qué esperas para hacer que tu negocio se saque un 7 en rendimiento? Conoce más en empresas.entel.cl. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas.
Descubre Página 7, una nueva manera de informarte, más dinámica, más entretenida. Conoce nuestro sitio, página7.cl, con lo más destacado en actualidad, entretención, entrevistas exclusivas.
Información precisa y plural. Radiograma. 8 de la mañana, 6 minutos.
La temperatura hasta ahora en Santiago es de 11 grados con 6 décimas, 11 grados con 6 décimas, la humedad relativa del ambiente del 94%, llueve en algunos puntos de la región metropolitana, se espera durante esta jornada lluvias, particularmente durante la mañana, en la tarde ya va a remitir, la temperatura máxima estimada para el día de hoy en la capital, 15 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Gremios criticaron a las organizaciones chilenas que declararon contra nuestro país en Estados Unidos y que provocaron un nuevo arancel del 12,5%. Calificándolo como un tremendo profesional, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, lamentó la renuncia del ahora ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, por dar positivo al test de drogas. El presidente José Antonio Kast firmó indicaciones para el proyecto que busca reforzar a carabineros, triplicando el estipendio para alumnos e incorporando una gratificación especial de riesgo. A prisión fue enviado Carlos Cancino, apodado El Rana, luego de ser formalizado por el homicidio del carabinero Marcos Cosmes y los homicidios frustrados de otros dos funcionarios policiales en Valdivia. Fueron capturados dos comuneros mapuches que estarían vinculados a la agrupación radical Resistencia Mapuche Malleco y que habrían participado en ataques incendiarios en la macrozona sur. La sanitaria Aguas del Valle informó que ya fue restablecido el 60% del suministro de agua potable en las comunas de La Serena y Coquimbo.
En un mundo que cambia constantemente, seguir aprendiendo es la clave para llegar más lejos. En INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados diseñados para fortalecer tu perfil profesional, desarrollar nuevas habilidades e incorporar herramientas y competencias con sello tecnológico conectadas con los desafíos del mundo laboral. Prepárate para nuevos desafíos, potencia tu empleabilidad y conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
De la mañana, 9 minutos.
El gobierno sigue sin tener seguros los 26 votos para aprobar el informe de la comisión mixta en el Senado, que es el último paso para que el proyecto de ley de reconstrucción nacional se vaya a ley. Senadores de Coquimbo subieron el tono, han exigido un voto aditivo para sumar a la zona afectada por las lluvias al fondo de reconstrucción. Informe de Cristóbal López.
En medio de las tratativas del gobierno para poder sumar los 26 votos que requieren para terminar la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional, el flanco para sumar las regiones de Coquimbo y la provincia del Huasco en Atacama se acrecenta cada vez más. Originalmente, los senadores habían postulado que ingresar los fondos en la Ley de Presupuesto del 2027 era una opción viable. Sin embargo, el tono ha cambiado en los últimos días y la solución se centra en una única posibilidad: ingresar un veto aditivo. El senador de Demócratas Matías Walker ha endurecido el tono de su propuesta y esta vez aseguró que no puede existir este proyecto sin sumar a las zonas afectadas, condicionando su voto al ingreso del veto por parte del gobierno.
No puede haber ley de reconstrucción nacional sin garantizar los recursos para la reconstrucción de la región de Coquimbo y la provincia del Huasco. Exige al ministro de Hacienda incorporar mediante un veto aditivo estos recursos.
El voto del senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, nunca ha estado considerado dentro de las cuentas del gobierno, aunque forma parte de los parlamentarios que extendieron la solicitud. Núñez también ha endurecido el tono e hizo un llamado a que se dediquen fondos excepcionales y no reasignaciones.
Que este plan de reconstrucción contemple recursos extraordinarios. No vamos a aceptar que el ministro Quirós nos imponga reasignaciones y después nos pasan tres chauchas que no alcanzan para hacer una reconstrucción. Hemos considerado que a lo menos montos que bordean los 500 millones de dólares si consideramos a las dos regiones.
En tanto, desde el oficialismo valoran el anuncio del veto supresivo a la prohibición del anatocismo y que si las normas son perjudiciales para las pymes, el gobierno debe actuar. Así lo afirmó la diputada independiente por la UDI, Marlene Pérez.
Valoro que el gobierno esté evaluando un veto a normas que podrían terminar perjudicando a las pymes. Si una buena intención termina encareciendo el financiamiento o afectando su liquidez, es correcto revisarla antes de que entre en vigencia.
Es justamente este ingreso de vetos supresivos en el que se respaldan los senadores que piden un veto aditivo, considerando que sí o sí van a tener que ocupar el plazo de tramitación de la medida.
Dentro del huracán que se desató contra el gobierno en el Congreso aparece un rayo de luz, y es que el Tribunal Constitucional ordenó suspender la causa penal contra el senador Miguel Ángel Calisto. ¿Por qué rayo de luz? Porque Miguel Ángel Calisto ha votado alineado con el gobierno. El voto del representante de la región de Aysén es importante e incluso actuó como definitorio dentro de diversas votaciones del Plan de Reconstrucción Nacional en su segundo trámite legislativo. La orden del Tribunal Constitucional llega luego de que el Ministerio Público pidiera la reapertura de la investigación por fraude al fisco contra el parlamentario, la que se iba a discutir en una audiencia el próximo lunes en el Juzgado de Garantía de Coyhaique y que ya fue cancelada. El recurso fue interpuesto por la defensa de Calisto, acusando que la reapertura fue solicitada fuera del plazo de investigación y por lo tanto sería inconstitucional. El Tribunal Constitucional todavía no se refiere a la legalidad del proceso, pero decidió suspender para evitar que la acción que se está impugnando se lleve a cabo. Así lo explicó el abogado del senador Calisto, César Ramos.
Si es que no se suspendía el procedimiento, perdía total eficacia nuestro requerimiento, porque ya habría sido aplicada la disposición legal que estamos pidiendo que no se aplique por tener efectos inconstitucionales.
Mientras tanto, el abogado penalista Silvio Cunio respaldó el proceder por parte del Tribunal Constitucional, afirmando que se trata del conducto regular.
Usualmente cuando uno presenta un requerimiento al Tribunal Constitucional, lo que pide es que se suspenda el procedimiento porque precisamente se espera que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre una materia que puede ser inconstitucional.
Tan solo días atrás, el Juzgado de Garantía de Coyhaique había dispuesto la reapertura por 60 días del plazo de investigación. Hay que recordar que con anterioridad la Fiscalía había formulado una acusación contra el senador Calisto pidiendo 12 años de cárcel por fraude superior a 100 millones de pesos. Con la suspensión de la causa penal también se frena un eventual desafuero que significaría la pérdida de un voto clave para el gobierno en el Senado.
Todas las noticias. Radiograma.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
8 de la mañana, 14 minutos.
Los más de 4 años que la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, estuvo detenida en Países Bajos fueron abonados a la condena que deberá cumplir en Chile. El Juzgado de Garantía de Antofagasta acogió la solicitud de la defensa de la exalcaldesa y reconoció como abono 1.463 días de la pena de 5 años y un día de Rojo por el delito de fraude al fisco. Los detalles los tiene Marcela Rojas.
Los más de 4 años que Karen Rojo estuvo detenida en Países Bajos fueron abonados a la condena que deberá cumplir en nuestro país. El juzgado de garantía de Antofagasta acogió la solicitud de la defensa de la exalcaldesa y reconoció como abono 1.463 días de la pena de 5 años y 1 día de Karen Rojo por el delito de fraude al fisco. La resolución se adoptó luego de que el tribunal recibiera antecedentes del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Interpol, que acreditaron el periodo en que Rojo permaneció privada de libertad mientras se tramitaba su extradición. Durante la audiencia, tanto la Fiscalía como el Consejo de Defensa del Estado coincidieron en que ese tiempo debía ser descontado de la condena, aunque el Consejo planteó inicialmente esperar la documentación oficial de Cancillería. Para el Ministerio Público, el reconocimiento de ese periodo no solo responde a lo que establece la legislación chilena respecto al cómputo de las penas, sino también a los compromisos asumidos por el Estado de Chile durante el proceso de extradición. Según explicó el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Vecchios, el país está obligado a reconocer esos días como parte de la condena para dar cumplimiento a las garantías ofrecidas al Reino de los Países Bajos. Eso sí, el persecutor fue enfático en aclarar que el abono del tiempo de detención no implica que Karen Rojo recupere su libertad.
Pero no hay que confundirse. Abonar no es liberar. La señora Karen Rojo, al día de hoy, se encuentra en el Estado de Chile cumpliendo su pena conforme a la ley chilena y le queda un plazo de pena por cumplir, que tiene que cumplirlo conforme a la ley chilena, que es lo que está ocurriendo ahora en un centro de privación de libertad de Gendarmería de Chile.
Tras la audiencia, el abogado defensor Fidel Castro valoró la decisión y aseguró que el fallo despeja cualquier duda respecto del tiempo que debía ser abonado a la condena. Además, confirmó que el siguiente paso será solicitar un cumplimiento alternativo para el tiempo que resta de la pena.
Que en algún momento se empezó como a cuestionar o poner en duda por parte de los otros intervinientes. Entonces, para los efectos de poder dar certeza y que este asunto quedara dilucidado, era necesario que requiriera al juzgado de garantía, en este caso de Antofagasta, se debatiera este asunto puntualmente y se pudiera resolver.
Será el tribunal el que deberá resolver la solicitud en una próxima audiencia, instancia en la que se va a definir si Karen Rojo continúa cumpliendo la condena en un recinto penitenciario o si se accede a alguna de las modalidades alternativas que contempla la legislación chilena.
El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, podrá salir por un día de su arresto domiciliario nocturno para viajar a Iquique y presentar uno de sus libros. Y es que el tercer juzgado de garantía de Santiago autorizó la suspensión excepcional de la medida cautelar para el próximo 8 de agosto, pese a la oposición de la Fiscalía, que cuestionó que la actividad estuviera debidamente justificada. La solicitud fue presentada por la defensa del exalcalde de Recoleta, que argumentó que el viaje forma parte de sus actividades laborales como autor del libro Recoleta, un rojo amanecer. El permiso permitirá a Daniel Jadue trasladarse hasta el aeropuerto, viajar a la región de Tarapacá y regresar a Santiago, suspendiendo únicamente por 24 horas el cumplimiento del arresto domiciliario nocturno. Así lo sostuvo el defensor penal público Matías Mardones.
A efectos de que mi representado pueda materializar un viaje a la ciudad de Iquique, toda vez que él se encuentra presentando uno de sus libros de su autoría, que está dentro, en este caso, de su actividad laboral, a efectos de flexibilizar esa situación, solicitamos la suspensión únicamente por ese día, ante lo cual el tribunal accedió.
Durante la audiencia, la Fiscalía Centro Norte se opuso a la petición al estimar que los antecedentes presentados por la defensa no justificaban la suspensión de la medida cautelar. Sin embargo, el tribunal acogió la solicitud y autorizó el viaje. El fiscal Álvaro Núñez explicó que la decisión solo tendrá efecto durante la jornada del 8 de agosto.
La Fiscalía se opuso, toda vez que no estaba debidamente justificada la actividad del acusado en la ciudad de Iquique. No obstante aquello, el tribunal autorizó la suspensión de la medida cautelar, autorizando, digamos, al acusado Jadue a salir o viajar a Iquique el 8 de agosto, solo por 24 horas.
En la misma audiencia, el tribunal rechazó la solicitud presentada por la defensa del coimputado José Muñoz para sustituir su arresto domiciliario total por uno nocturno, manteniendo la medida cautelar vigente. Mientras tanto, la causa seguirá avanzando el 24 de agosto, cuando está fijada la audiencia de preparación de juicio oral, una instancia en la que se va a debatir la admisibilidad de las pruebas que presentarán tanto la Fiscalía como las defensas.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8 de la mañana, 19 minutos.
Mientras la Fiscalía de Los Lagos intentó confirmar el cohecho que acusan en el caso Convenios o caso Fundaciones, en la arista contra la Corporación Kimun, una de las acusadas reconoció responsabilidades en conversación con la radio. Todo esto en la segunda jornada del juicio oral. Desde Radio Bio Bio de Puerto Montt nos informa Damari Subiabre.
Seis son los imputados por el caso Convenios en la región de Los Lagos, donde el Ministerio Público acusa cohecho, soborno, lavado de activos, fraude al fisco y estafa, tras la entrega de 1.200 millones de pesos desde el gobierno regional a la Corporación Kimun, los que después se habrían desviado con otros fines. Inició sus declaraciones el presidente de Kimun, Jaime Wincahue, acusado de estafa, lavado de activos y cohecho, quien relató su versión. Pero fue en las preguntas de fiscalía que reconoció que sabía que parte del pago a la lobista Viviana Guzmán sería entregado a funcionarios del GORE. Aunque se desmarcó después, indicando que no tenía certeza de que se haya realizado y que se enteró de eso después de haber obtenido el convenio, consultada a Viviana Guzmán, reconoció responsabilidades.
Yo voy a colaborar con la investigación, con todo lo que se requiera.
¿Y respecto de lo que se le imputa?
Y respecto de lo que se me imputa, se va a ir clarificando en la medida que vayan transcurriendo las jornadas.
¿Asume alguna responsabilidad o se declara inocente?
Sí. Yo voy a asumir mis responsabilidades.
¿Cuáles serían estas?
Como dije, se va a ir clarificando.
Desde Fiscalía valoraron la segunda jornada señalando que cuentan con la documentación para aprobar lo indicado por los acusados en la etapa probatoria, dado que evidenciaron un cambio en el testimonio que entregó Wincahue en el juicio respecto de lo que había informado antes. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma. 8 de la mañana, 21 minutos.
La investigación por presuntas estafas a comités de vivienda de Nogales. No, antes tenemos contacto, sí, contacto con nuestra unidad móvil. Hay más antecedentes de este accidente ocurrido en Ñuñoa. Javier Pardo, ¿te escuchamos?
Sí, efectivamente, Nivaldo, estamos acá en vivo y en directo con el teniente coronel Cristian Tabra, quien nos va a entregar mayores antecedentes sobre este accidente de tránsito con resultado fatal acá en la comuna de Ñuñoa. Teniente, si nos puede entregar más antecedentes sobre este accidente.
Bueno, muy buenos días. El día de hoy, alrededor de las 5:40, 5:45 en la mañana, en circunstancias que un bus Transantiago que se desplazaba por Avenida Grecia en dirección al Poniente, estando detenido un poco antes de llegar a la avenida Pedro Valdivia, es impactado en la parte posterior, chocado en la parte posterior por un vehículo particular. Y como resultado de este accidente, el conductor del vehículo particular lamentablemente termina fallecido.
¿Qué antecedentes nos puede entregar sobre el conductor que finalmente fallece? ¿Es finalmente funcionario de carabinero?
Bueno, al rato después ya del accidente y realizando las diligencias investigativas para poder identificar al conductor, tomamos conocimiento que lamentablemente era un funcionario activo de Carabineros de Chile.
Si nos puede contar un poco las diligencias que se están llevando a cabo y si finalmente se encuentra alcohol en la sangre a este funcionario de Carabineros que finalmente fallece.
Bueno, en primera instancia no hay ningún elemento al interior del vehículo que haga presumir una ingesta previa de alcohol. Ya el examen científico para establecer ya en forma fehaciente si iba o no bajo la influencia del alcohol lo va a determinar el servicio médico legal en el procedimiento de autopsia.
Teniente, si nos puede narrar también en qué estado se encuentra el tránsito acá en Avenida Grecia.
Bueno, en este momento, como pueden percatarse, tenemos un corte total de Avenida Grecia entre lo que es Pedro Valdivia y los Tres Antonios, en razón de que está la sección de investigación de accidente de tránsito realizando los peritajes para establecer las causas del accidente y que esperamos ya en breves minutos poder normalizar el tránsito para no causar mayor impacto en la gente que hasta ahora se está desplazando por el sector.
Teniente, muchas gracias. Muy amable.
Listo, que esté muy bien.
Ahí escuchamos entonces al teniente coronel Cristian Tabra, que nos indicaba, cierto, nos da estos antecedentes sobre este accidente de tránsito con resultado fatal. Lo confirma Carabineros, se trataba justamente de un funcionario de Carabineros, de Franco, que se dirigía hacia el Poniente, acá en Avenida Grecia, que finalmente colisiona con esta micro de sistema red y que finalmente fallece en el lugar.
Biobio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8 de la mañana, 24 minutos.
Las investigaciones por presuntas estafas a comités de viviendas de Nogales y Cabildo tuvo un nuevo avance judicial después de que el juzgado de garantía de La Ligua acogiera una salida alternativa para la exalcaldesa Margarita Osorio. La suspensión condicional del procedimiento tendrá una duración de 2 años e incluye la firma mensual ante el Ministerio Público, mantener domicilio actualizado y también el pago de una indemnización de 8 millones de pesos, un monto que será distribuido entre cerca de 120 víctimas. Desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, nos informa Gloria Bahamondes.
El juzgado de garantía de La Ligua aprobó la suspensión condicional del procedimiento luego de que se estimara que se cumplían los requisitos legales para acceder a esta salida alternativa. La investigación apuntaba a presuntas estafas vinculadas a comités de viviendas de Nogales y Cabildo, con un perjuicio económico estimado en cerca de 173 millones de pesos. La resolución estableció que Margarita Osorio deberá firmar mensualmente durante 2 años ante la Fiscalía, informar cualquier cambio de domicilio y pagar una indemnización de 8 millones de pesos en un plazo de 30 días. Ese monto será prorrateado entre las cerca de 120 víctimas incluidas en la investigación una vez definido el listado definitivo de beneficiarios. Marcia Rivas, fiscal de la Unidad Regional Anticorrupción, explicó que la suspensión condicional contempla esas condiciones y precisó que la salida alternativa fue informada previamente a las víctimas, quienes a través de sus directivas y de su abogado querellante manifestaron su conformidad.
Se arribó una salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento respecto a la diputada doña Margarita Osorio Pizarro. Esta se acordó por el plazo de 2 años y consiste en firma mensual ante el Ministerio Público por el mismo plazo, el pago de una suma de dinero a título de indemnización, 8 millones de pesos, cantidad que se debe prorratear entre las distintas víctimas indicadas en la formalización de la investigación.
La defensa sostuvo que la decisión respondió a una evaluación práctica del proceso y descartó que la aceptación de esta salida alternativa implica un reconocimiento de responsabilidad por parte de la exalcaldesa. María Fernanda Ríos, abogada de Margarita Osorio, afirmó que su representada estaba dispuesta a enfrentar un juicio oral, pero optó por cerrar una investigación que se extendió por más de 4 años.
La representada finalmente decide aceptar la propuesta del Ministerio Público, básicamente para cerrar un capítulo y una etapa. Efectivamente, el monto de 8 millones es un monto que propuso el Ministerio Público. Entiendo que el perjuicio demandado por las víctimas es muy superior a esta cifra.
La causa también involucra al arquitecto Mauricio Torres Benzi y a la ex concejala de Cabildo, Juana Zamora, quienes fueron formalizados junto a Margarita Osorio. Respecto de Zamora, la Fiscalía comunicó su decisión de no perseverar en la investigación, mientras que la situación de Torres Benzi será revisada el próximo 18 de agosto, tras suspenderse esa parte de la audiencia por problemas de conexión. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
¿Sabes qué significa tener 5 estrellas ANCAP? Significa que nuestra Maxus T90 fue puesta a prueba de verdad. Nos pusieron a prueba por el costado, nos pusieron a prueba de frente. Y después de pasar todas esas pruebas, conseguimos las 5 estrellas ANCAP. Te lo digo yo, que era el muñeco de prueba que iba adentro. Maxus T90, con motor 2.5, turbo diésel y transmisión ZF. Combina potencia con seguridad certificada. Maxus T90, seguridad, innovación y potencia en cualquier camino.
Bio Bio Deportes.
8 de la mañana, 28 minutos.
Sigue la acción en el Campeonato Nacional con la fecha 16 que tendrá hoy 2 partidos. Huachipato recibe a Cobresal, mientras que Universidad Católica jugará en el Claro Arena ante Deportes La Serena. Y en el tenis nacional, la crisis dirigencial que atraviesa la Federación de Tenis de Chile está generando incertidumbre en torno a la serie de Copa Davis que Chile debe disputar ante España en septiembre. Nos informa Benjamín Rojas.
Continúa la fecha 16 del Campeonato Nacional y hoy se disputan 2 partidos. El primero será a las 17:30 horas en la región del Biobío, donde Huachipato enfrentará a Cobresal en el Estadio Capacero de Talcahuano. Y en el partido destacado de la jornada, a las 20 horas, en el Estadio Claro Arena, Universidad Católica recibirá a Deportes La Serena. Los cruzados necesitan ganar para reducir la distancia con el líder Colo-Colo, mientras que los papayeros buscan sumar para alejarse de la parte baja de la tabla. En la previa del partido, el entrenador de la UC, Daniel Garnero, se refirió a si cree que pueden remontar los puntos que los separan de Colo-Colo.
Obviamente,
me ilusiono y soy muy optimista y creo mucho en lo que podemos dar como plantel, conformar el mejor equipo posible dentro de un grupo de jugadores que lo está haciendo muy bien. Estamos muy ilusionados con que vamos a tener un semestre muy exigente, pero muy bueno también.
Por otra parte, Universidad de Chile juega mañana. Visitará desde las 17:30 horas a Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de la Florida. Hay novedades en el equipo azul, ya que podrán contar con Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, quienes estaban lesionados cuando finalizó la primera rueda del campeonato nacional. En la previa del encuentro, el entrenador de la U, Fernando Gago, se refirió a la situación de ambos jugadores y también al estado de Matías Saldivia.
Charles y Eduardo sí van a estar en consideración para estar convocados, y Matías está en el proceso final, ya le quedan los últimos días para tratar de terminar de soltarlo como queremos y ponerlo bien físicamente para que pueda sostener todos los partidos que vienen.
Y pasando ahora al tenis, la crisis dirigencial que atraviesa la Federación de Tenis de Chile mantiene en incertidumbre la realización de la serie de Copa Davis ante España, programada para septiembre en Santiago. Esto luego de que la elección de Milovan Kejevic como presidente fuera impugnada, dejando al organismo sin una directiva reconocida. Sin embargo, el ex vicepresidente Iván Navarro, quien fue elegido para integrar el nuevo directorio y luego renunció tras el triunfo de Kejevic, confía en que finalmente la serie se podrá realizar.
El problema es que necesitamos que la federación tenga gobernanza, o cuando ocurra Copa Davis, tiene que haber una autoridad, tiene que haber una cabeza. Y eso va a ser así. No tenemos duda que eso va a ser así, y que se confía en lo que se está haciendo y en que se resuelva de buena manera este problema.
Y en la Fórmula 1, desde las 10 de la mañana se disputará la clasificación del Gran Premio de Hungría en el circuito de Hungaroring. En tanto, la carrera se disputará el domingo a partir de las 9 de la mañana.
A ver, sobre la Fórmula 1, a las 10 de la mañana efectivamente se van a realizar la sesión de clasificatoria para ver cómo es la grilla de largada mañana del Gran Premio de Fórmula 1 de Hungría, pero se están realizando pruebas libres, y en la última prueba libre el inglés Lando Norris de McLaren, que es el último campeón del mundo y que ganó el año pasado en Hungría, marcó el mejor tiempo en el tercer y último entrenamiento libre del Gran Premio de Hungría. Después quedó Lewis Hamilton y en tercer lugar Kimi Antonelli. Recordemos que Antonelli lidera el Mundial con 204 puntos, 45 más que Hamilton, 50 sobre su compañero de Mercedes, el inglés Russell, que marcó el sexto tiempo en el ensayo de las pruebas libres. Entonces, además, el otro Ferrari, el de Charles Leclerc, fue el cuarto en estas pruebas libres, y quinto fue el McLaren de Oscar Piastri. Pero a partir de las 10 de esta mañana es la sesión de clasificación para el Gran Premio de Fórmula 1 de Hungría, que se disputa el día de mañana. Hay otra información que tiene que ver con el deporte, sí, pero también es judicial, porque a más de una década del estallido del FIFA Gate, como se denominó, la justicia chilena tendrá que decidir si la investigación contra el expresidente de la NFP, Sergio Jadue, puede seguir adelante o si por el contrario tiene que cerrarse por prescripción. La resolución quedó fijada para el próximo martes, luego de una audiencia en que la Fiscalía y la Defensa expusieron posturas contrapuestas sobre el plazo para perseguir los delitos. Lo que se discutió ayer no fue la responsabilidad penal de Sergio Jadue, sino si el Estado de Chile tiene todavía la posibilidad de perseguir los delitos que se le imputan en el marco del denominado caso FIFA Gate. La defensa pidió el sobreseimiento definitivo de Jadue de esta causa, argumentando que ya transcurrió el plazo legal para ejercer la acción penal. La Fiscalía Metropolitana Oriente, en cambio, sostuvo que ese plazo todavía no vence, ya que la investigación contempla delitos cuya pena corresponde a la categoría de crimen, lo que extiende la prescripción a 10 años. Según explicó el fiscal Marco Antonio Paredes, el cómputo tiene que iniciarse desde enero del año 2017, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago autorizó la solicitud de extradición de Jadue de Estados Unidos, y no desde el año 2015, como sostiene la defensa. El persecutor también respondió a los cuestionamientos de la defensa respecto de la falta de diligencia reciente de la causa. Explicó que la investigación permanece condicionada al proceso de extradición, ya que Sergio Jadue continúa residiendo en Estados Unidos y corresponde a las autoridades de ese país resolver la solicitud presentada por Chile. Además, el persecutor, el fiscal Marco Antonio Paredes, recordó que la legislación chilena contempla reglas especiales para el cómputo de la prescripción cuando un imputado permanece fuera del territorio nacional, una situación que a juicio de la Fiscalía también tiene que ser considerada por el tribunal.
Y la legislación establece en nuestro país que los crímenes prescriben en 10 años la acción penal. Y en consecuencia, como consideramos que la última resolución aquí activa en nuestra parte fue cuando se formalizó en ausencia para poder solicitar la extradición a Estados Unidos, ese cómputo comenzaría a contarse el día 26 de enero de 2017.
La causa se remonta al escándalo internacional conocido como FIFA Gate, una investigación que reveló una red de pagos ilícitos y sobornos en el fútbol sudamericano. En nuestro país, Sergio Jadue fue formalizado por presuntos delitos tributarios, lavado de activos y administración desleal, mientras que en Estados Unidos colaboró con la justicia, se declaró culpable en la investigación que encabezan las autoridades de ese país y ha tenido un trato favorable en Estados Unidos, no solo porque se declaró culpable, sino que sirvió como testigo para condenar a otros dirigentes de la FIFA. Ahora será el tribunal el que el próximo martes 28 de julio determine si la acción penal contra Sergio Jadue sigue vigente o si corresponde decretar el sobreseimiento definitivo que ha pedido la defensa.
¿Te faltó un filtro para tu equipo CAD? Con los planes de mantenimiento CDA de Finning nos encargamos para que tu máquina esté siempre operativa. No te detengas y conoce más en finning.com.
El invierno comienzan los refríos y complicaciones propias de esta temporada del año.
Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Radiograma en todo el país. 8:37 a.m.
Momentos de pánico. Vivió una madre y sus dos pequeñas hijas de 7 y 3 años fueron asaltadas por el método de la encerrona en Talca. Desde Radio Bio Bio en Talca nos informa Miguel García.
Efectivamente, este terrible momento vivido por esta madre y sus dos pequeñas hijas se registró a la altura de calle 2 Norte con avenida Las Rastras, sector oriente de la capital de la región del Maule. De acuerdo a los antecedentes recopilados en exclusiva por la radio, los hechos habrían originado el momento que las víctimas se encontraban detenidos en un semáforo del citado sector. Fue en ese instante que habrían aparecido en escena tres delincuentes. Uno de ellos, utilizando el objeto contundente, rompió los vidrios del vehículo, despojando a las víctimas, quienes pidieron auxilio en forma inmediata a raíz del dramático momento, generando la presencia en el lugar de varios vecinos. Afortunadamente, para estas víctimas, en el lugar se encontraban dos funcionarios de la Policía de Investigaciones, quienes lograron detener a dos delincuentes de aproximadamente 15, 18 años de edad. Un tercero se habría dado la fuga en dirección desconocida. Más tarde, las tres personas, esta madre y sus dos pequeñas hijas de 7 y 3 años de edad, fueron derivadas a un centro asistencial para constatar lesiones. Al menos habrían dos personas detenidas en esta violenta encerrona que se registró en el sector oriente de la capital de la región del Maule. Noticia en desarrollo aquí en Talca, la región del Maule. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti y a tu pyme.
El precio del dólar subió 4 pesos con 40 centavos ayer, al cotizarse a 949 pesos con 10 centavos comprador y 949 pesos con 40 centavos vendedor. En la semana, el valor del dólar aumentó 13 pesos con 40 centavos. ¿Qué pasó con el cobre? Ayer bajó un 0,93% en la Bolsa de Metales de Londres, se transó a $6.17 la libra. En la semana, el valor del cobre aumentó un 1,82%. Y la Bolsa de Comercio de Santiago ayer cerró con ganancias. El índice selectivo, el IPSA, subió un 0,34%, mientras que el general, el ISPA, creció un 0,32%. Wall Street, en cambio, terminó sin dirección clara porque Nueva York, mientras el Dow Jones subió un 0,45%, el Nasdaq bajó un 0,64%. Bajaron fuertemente ayer los precios del petróleo. El Brent bajó un 3,88% en Londres. El barril cerró a $96.78, mientras que en Nueva York el valor del petróleo WTI disminuyó un 3%, cotizándose a $89.31 el barril. ¿Cuál es el valor de la UF? 40.844 pesos con 79 centavos. Y la agenda proempleo del gobierno avanza en el Congreso con tres proyectos: sala cuna universal, contratos por hora y cambios al cálculo de la jornada laboral, una iniciativa que ha generado debate pese a que el Ejecutivo descartó jornadas de 52 horas semanales. Expertos sostienen que el desafío es compatibilizar la creación de empleo con los derechos laborales, poniendo el foco en los costos de contratación, la capacitación y el desempleo en grupos específicos. El informe es de Vanessa Gajardo.
Ya hay tres proyectos en el Congreso que tienen que ver con la agenda proempleo del gobierno: sala cuna universal, contrato por hora y modificaciones al periodo de cálculo de las 40 horas. Sobre este último ha sido muy polémico, sobre todo en el debate político. Si bien el Ejecutivo descartó que se vayan a trabajar 52 horas semanales, como se trató de instalar, la ley sí establece que se puede trabajar un máximo de 45 horas ordinarias por semana. ¿Por qué? Si la ley ya está en 42 horas. Es la gran pregunta. Esto lo explica Jorge Arredondo, socio del estudio jurídico Albaglis Aliasnik.
Efectivamente, en una semana en particular puede ser que un trabajador trabaje 45 horas, pero obviamente en la semana siguiente va a trabajar menos de 40, porque lo que se establece es que el promedio en general en el ciclo completo sea un promedio de 40 horas.
Claudia Martínez, directora del Instituto de Economía de la Universidad Católica y miembro de la Mesa por el Desempleo, apuntó a la reducción de la jornada laboral y el aumento en los salarios como costos a la contratación, considerando el contexto actual.
Y las referencias que tenemos de otros países sí dan cuenta que cuando las disminuciones de horas no se acompañan de medidas de flexibilidad o de disminuciones de salario, que en el fondo no te cambie el costo por hora, eso genera desempleo.
La líder de la SOFOFA, por su parte, Rosario Navarro, apuntó a la capacitación, el desempleo juvenil como otros temas a fortalecer, pero también a otro problema, dice, que no está siendo abordado.
Y hay un número que no sale en ninguna parte. Tenemos 1 millón de personas que está buscando activamente trabajo y no encuentra, pero hay 1.600.000 personas que dejaron de buscar empleo porque ya tiraron la esponja. O sea, 2.5 millones de chilenos tienen ganas de trabajar y no pueden trabajar.
Expertos agregan además que lo primero es generar acuerdos en torno a las diferencias constantes entre empleo y derechos laborales.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ocho de la mañana, 43 minutos.
Luego que el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, participara en la reunión técnica de coordinación por el desalojo del Cerro Chuño, ha comenzado ya la primera etapa. Vamos a revisar los detalles desde Arica con Andrés Bravo.
Claro, ya nos encontramos aquí en el sector de Cerro Chuño, recordando que este sábado concluyó el plazo otorgado para que los ocupantes irregulares de las viviendas de este sector hagan abandono voluntario de los inmuebles pertenecientes al Servio. El operativo de desalojo administrativo corresponde a la primera etapa del proyecto de recuperación y demolición del Cerro Chuño, procedimiento que es encabezado por la Delegación Presidencial Regional con el apoyo de carabineros, de la Policía de Investigación y distintos servicios públicos. Como decíamos, está ya un gran contingente policial que ha llegado hasta sectores de Cerro Chuño. Son cerca de 220 viviendas en esta primera etapa las que serán desalojadas, y habrán 13 albergues en esta primera instancia. Son más de 700 personas y un alto porcentaje de lo que respecta a personas extranjeras, más del 75%. Estaremos estamos atentos entonces a lo que ocurra durante esta jornada, primer día de esta primera etapa de desalojo aquí en el sector Cerro Chuño, en Arica. Bío Bío en la radio.
Donde tú estás, Bío Bío está.
De la mañana, 44 minutos.
El alcalde de Coquimbo, Lima Nucheri, criticó la respuesta del Ejecutivo tras el sistema frontal que afectó a la zona centro-norte del país, afirmando que el gobierno no estuvo a la altura. En la región de Coquimbo, la sanitaria Aguas del Valle informó de la reposición de un 60% del suministro de agua potable en La Serena y en Coquimbo. Nos informa Montserrat Tapia.
Comienza el restablecimiento de los servicios básicos de las regiones de Coquimbo y Atacama tras el sistema frontal que dejó miles de damnificados, viviendas afectadas, cortes de agua potable y electricidad, además de daños en infraestructura y caminos interrumpidos. En la conurbación La Serena-Coquimbo, Aguas del Valle informó que logró reponer cerca del 60% del suministro de agua potable luego de jornadas de trabajo para recuperar un sistema gravemente afectado por el temporal. El alcalde de Coquimbo, Ali Manucheri, cuestionó la respuesta del gobierno ante la emergencia y pidió mayor despliegue en terreno, especialmente en las zonas más afectadas.
Por supuesto que tenemos una pésima evaluación. Los primeros 3 días de emergencia, que eran los más necesarios, el gobierno no estuvo a la altura. A los ministros decirles que vengan acá, recorran los lugares más afectados y se van a dar cuenta de la catástrofe.
Tras los avances en la reposición del suministro, Aguas del Valle indicó que mantiene medidas de apoyo como camiones aljibe y estanques de abastecimiento para los sectores que aún permanecen sin agua, mientras continúan los trabajos para alcanzar la normalización total del servicio. En paralelo, sigue las labores para recuperar el suministro eléctrico en las zonas que aún permanecen sin energía. Además, el gobierno continúa el levantamiento de información mediante las fichas FIBE y la entrega de ayudas de emergencia a las familias afectadas. Mientras avanza la recuperación en la Moneda, también realizaron un balance del manejo de la emergencia. Durante una reunión del presidente José Antonio Kast con los partidos oficialistas, la respuesta del Ejecutivo frente al sistema frontal fue evaluada considerando la coordinación, el despliegue territorial y los recursos destinados. La evaluación fue positiva, aunque reconocen que el principal desafío estará ahora en la reconstrucción en las zonas más afectadas. En esa línea, el diputado oficialista Marco Antonio Zulantay valoró la respuesta ante la emergencia, aunque apuntó a aspectos que pudieran abordarse de mejor manera en la etapa de preparación y planificación, además de desafíos que vienen para la recuperación de la zona.
La fase de planificación y prepara pudo haber sido mejor. Sin embargo, la respuesta ante la emergencia fue la correcta. Lo más importante es despejar los caminos, regularizar los servicios de agua potable y electrificación.
Con la emergencia entrando en una nueva etapa, el foco estará puesto en completar la reposición de los servicios básicos, acelerar la entrega de ayudas y avanzar en la reconstrucción de los territorios afectados.
Digamos que la Dirección Meteorológica de Chile hoy día para la región de Coquimbo estima cielos cubiertos, variando nubosidad parcial, máximas de 18 en La Serena, en Coquimbo, 20 en Ovalle, 23 en Vicuña, 20 en Combarbalá. Y de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, no hay precipitaciones ni sábado, ni domingo, ni lunes. Eso hay que señalarlo. Donde hay preocupación por las precipitaciones es en la región de Valparaíso, porque se esperan precipitaciones que lleguen a Valparaíso particularmente fuertes el día lunes. La elevada, pero además de estas lluvias, lo que preocupa a las autoridades es la elevada isotermia que en la región de Valparaíso provocará que llueva en zonas donde hay nieve, lo que podría generar la activación de las quebradas. La nieve caída en las zonas cordilleranas mantienen cerrados el paso fronterizo Los Libertadores y se habla de 6 metros de nieve en algunos puntos de la cordillera. Desde Radio Bío Bío, la región de Valparaíso, nos informa Constanza Peña.
Tras 2 eventos que dejaron hasta 500 milímetros de agua caída en algunos sectores, este fin de semana vuelven las lluvias a la región de Valparaíso. Las precipitaciones se concentrarán este sábado y el mayor riesgo no apunta esta vez a las marejadas ni a los fuertes vientos. La elevación del isotermo hará que llueva en zonas que presentan una alta cantidad de nieve. Así lo explicó la meteoróloga Pamela Enríquez, agregando que en la costa se presentarán chubascos más dispersos.
Esperamos que la isotermo se eleve sobre los 3.200 metros de altura el día sábado en la cordillera con agua nieve y posteriormente en la tarde ya tengamos lluvia en ese sector. Se estima aproximadamente que caigan sobre 15 a 20 milímetros de agua en ese tramo. Obviamente podría tornarse esto peligroso.
El director regional del SENAPRED, Cristian Cardemil, confirmó el monitoreo permanente del comportamiento de las quebradas.
El orden de los 3.200, 3.300 metros hacia arriba va a nevar y de ahí hacia abajo va a precipitar. Por lo tanto,
va a precipitar donde hay nieve. Esa nieve va a tender a derretirse, ¿no es cierto? Y es esperable que se produzca, ¿no es cierto?, un aumento de los caudales en los distintos cauces y que en alguna medida también se puedan activar quebradas.
Mientras, el delegado presidencial regional Manuel Millones se refirió al estado del paso fronterizo a los Libertadores, cerrado desde el pasado martes. Considerando su despeje, podría permanecer así otros 10 días.
Ya estamos a 6 metros de altura de la nieve. Eso nos genera una complicación adicional. Ya nos pusimos de acuerdo con nuestra comunidad de frontera y con la embajada, porque lo más probable es que por la cantidad de nieve, 10 días más deberíamos tener cerrada la frontera para, una vez que paralice la nieve, primero hacer la remoción de la evitar avalancha y poder dar el tránsito al paso.
Las autoridades llamaron a la calma, detallando que ya se ejecutaron las coordinaciones pertinentes con los delegados presidenciales de la zona y representantes de la cartera de obras públicas. Una vez culminado el fin de semana, el lunes podrían volver las lluvias a la región, aunque esta vez más orientadas a la costa. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
Y en la provincia del Biobío, organismos de emergencia llamaron a la población a no acceder durante este fin de semana a sectores cordilleranos por las intensas precipitaciones que podrían derretir la nieve acumulada y provocar aumento en los cauces. Se estiman hasta en 80 milímetros de agua los que van a caer en menos de 48 horas en sectores de valle y cordillera. Desde Radio Biobío de Los Ángeles, nos informa Mario Tapia.
Las precipitaciones calculadas y pronosticadas a una isoterma de más de 2.800 metros ha provocado la natural preocupación de la comunidad en general, ya que si esto acontece en cantidad y tiempo de lluvias pronosticado, existe la alta posibilidad de que los casi 70 centímetros de nieve sean desplazados cordillera abajo y se registren considerables crecidas de cauces de ríos y esteros. Lo anterior originó que SENAPRED, Biobío, a través del director regional Alejandro Sandoval, hiciera un llamado a la prevención a no desplazarse a las áreas cordilleranas durante el fin de semana, como Laguna del Laje, Reserva Forestal, y se mantendrán cerrados el fin de semana por precaución.
Alrededor de 80 milímetros caigan en ese sector de la región, pero como les dije, es un sistema frontal con isoterma alta de alrededor de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Eso implica que lloverá donde ya en la actualidad hay nieve. Los últimos días precipitó con una isoterma de alrededor de 1.500 metros. Por lo tanto, esto nos hace suponer un aumento del caudal de los ríos que nacen en la precordillera, algún evento de remoción en masa, no descartamos alguna pérdida de conectividad, principalmente en los sectores de los cajones de la comuna de Alto Biobío, quizás también algún evento en la comuna de Antuco.
En tanto, la Dirección General de Aguas de GIA, Biobío, se indicó que efectivamente en la alta cordillera se almacena una importante cantidad que llega a los casi 70 centímetros de nieve, como lo señaló el director de este servicio, Matías Mendoza.
Al 24 de julio, las estaciones nidométricas de la Dirección General de Aguas presentan una mayor altura de nieve en comparación a igual fecha que el año anterior. Alto Mayines hoy tiene 72 centímetros de nieve frente a los 36 del año pasado, tras que Los Corralitos hoy alcanza 55 centímetros de nieve frente a los 16 que tenía el año anterior. Ambas estaciones que drenan su agua hacia la Laguna Laja se emplazan aproximadamente a los 1.700 metros.
Finalmente, los agricultores de la provincia de Biobío expresaron que podrían sufrir un importante daño si la nieve acumulada se derrite y ya va a los cursos de agua, debido a que, por un lado, ya no estará acumulada para el riego del verano, y por otro lado, posibles aumentos de cauces de ríos podrían perjudicar terrenos de cultivo y animales, según lo manifestó el presidente de Socavío, José Miguel Estermayer. Se estima que las precipitaciones comenzarían a intensificarse desde la madrugada del domingo hasta la madrugada del lunes, para luego pasar a una inestabilidad postfrontal en la zona de Biobío. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana.
Por homicidio consumado y frustrado, además de porte ilegal de armas de fuego, fue formalizado el imputado por el asesinato del suboficial mayor Marcos Cosme, que ocurrió en un operativo policial en la costa de Valdivia. Desde Radio Bío Bío de Valdivia nos informa Nicolás Silva.
Carlos Cancino, alias El Rana, enfrentó a la justicia por segunda vez en una semana luego de ser detenido el miércoles pasado en un allanamiento que terminó con su captura en el sector de Las Minas, donde se ocultó tras el crimen del suboficial Eugenio Naín, ocurrido en 2020 en la comuna de Padre Las Casas. En ese mismo procedimiento, el imputado disparó a 3 uniformados. Uno de ellos era el suboficial mayor Marcos Cosme, quien recibió un impacto de bala en el rostro que le provocó la muerte. Carlos Cancino fue formalizado por homicidio consumado y frustrado, además de porte ilegal de armas de fuego y municiones. Luego de 4 horas de audiencia, el juzgado de garantía de Valdivia decretó la prisión preventiva del imputado al considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Así lo indicó el magistrado Carlos Flores, afirmando que hay pruebas e indicios de la peligrosidad de Cancino.
Y el tribunal decidió conceder la prisión preventiva porque estima que se cumplieron todos los presupuestos legales, están acreditados los delitos en este estadio procesal. Hay también elementos para determinar que él es el autor y numerosos indicios de peligrosidad atendido a causas anteriores.
El abogado de la cónyuge de Marcos Cosme y de los demás carabineros heridos, Cristian Ellenberg, pidió cadena perpetua para el imputado.
Eso se va a ver a raíz de cómo se desarrolló el proceso, ¿ya? Pero nosotros aspiramos a la máxima pena que establece el ordenamiento jurídico, el artículo 416 de Justicia Militar, que es cadena perpetua calificada.
Carlos Cancino compareció vía telemática a la formalización, conectado desde el Hospital Penitenciario de Santiago. En la audiencia se mostraron videos registrados por las cámaras corporales de los uniformados que fueron claves para exponer cómo fue la detención de Carlos Cancino. Eso sí, el tribunal pidió reserva de las imágenes y ordenó que los medios de comunicación se retiraran. Durante la formalización, la fiscalía dio a conocer que se encontró un banano verde que contenía municiones correspondiente a un fusil de guerra similar al que se utilizó en el crimen del suboficial Eugenio Naín. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana.
6 de los 7 sujetos pertenecientes a una organización criminal venezolana quedaron en prisión preventiva tras allanamientos realizados por carabineros del OS-7 en la ciudad de Los Ángeles. La información con Maricel Venegas.
El operativo de carabineros fue en coordinación con el Ministerio Público y permitió desarticular una organización criminal de origen venezolano dedicada al tráfico de drogas en distintos sectores de la comuna, dejando un saldo de 7 personas detenidas. Las diligencias fueron desarrolladas en inmuebles de los sectores oriente y poniente de la ciudad y los detenidos fueron chilenos y venezolanos vinculados a delitos como tráfico y microtráfico de drogas, porte de armas de fuego y órdenes de detención pendientes. El teniente del OS-7 de Carabineros en Los Ángeles, Juan Contreras Ortiz, confirmó la detención de los delincuentes tras diversas diligencias que contaron con el apoyo del GOPE Bio Bio y de Carabineros de Control de Orden Público, además de la unidad Centauro.
Esta unidad especializada de carabineros del OS-7 Los Ángeles, en coordinación permanente con nuestra fiscalía local, logró la detención de 7 personas adultas entre ciudadanos chilenos y extranjeros vinculados al delito tráfico de drogas, porte de armas de fuego y órdenes de detenciones pendientes. Esta diligencia se originó a partir de una investigación dirigida a desarticular una estructura de origen venezolano criminal dedicada a la comercialización de sustancias ilícitas.
Entre los detenidos figuran 3 ciudadanos venezolanos, uno de ellos con una orden vigente por tráfico de drogas y otros 2 en situación migratoria irregular. Además, uno de los detenidos chilenos mantenía una orden pendiente por microtráfico. Durante el operativo, carabineros incautó pasta base y clorhidrato de cocaína, una escopeta de fabricación artesanal, un chaleco anticorte y dinero en efectivo. Por instrucción del Ministerio Público, los 7 detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de garantía, quedando 6 de ellos en prisión preventiva por representar un peligro para la sociedad, mientras que el 7º involucrado quedó sujeto a otras medidas cautelares. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana.
En prisión preventiva quedaron 2 comuneros mapuches que estarían vinculados a la agrupación radical Resistencia Mapuche Malleco, investigados por su participación en ataques incendiarios en la ruta Victoria-Curacautín. Los sujetos fueron detenidos durante un operativo conjunto de personal de la Policía de Investigaciones, Carabineros y el Ejército en el área rural de la comuna de Victoria, a unos 95 kilómetros al nororiente de Temuco. Desde Radio Bio Bio Temuco nos informa Carlos Martínez.
Efectivos policiales y militares allanaron viviendas de la comunidad mapuche Coyamapu del sector Selva Oscura en la comuna de Victoria, logrando la detención de Juan Villanao Huiquillán y Jorge Huanchuyán Villanao, quienes eran buscados por hechos de violencia rural ocurridos en la ruta Victoria Curacautín en septiembre del año 2021 y abril del 2022. Mientras las autoridades policiales y políticas confirmaban el procedimiento, una de las primeras reacciones la entregó Sebastián Naveillán, presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, quien precisó que ambos detenidos integrarían la resistencia mapuche malleco.
Hoy amanecimos con una muy buena noticia. Fueron detenidos dos integrantes de la RMM, personas que han causado daño, terror a toda la población del mundo rural en la provincia de Malleco. La Araucanía ha sido víctima de atentados, de dolor, de daño, producto de estas personas que se creían intocables. Basta, llegó su hora de que enfrenten la justicia y se queden en la cárcel.
Tras ser presentados al juzgado de garantía de Victoria, Juan Villanao Huiquillán entró a cumplir la cautelar de prisión preventiva que en 2022 le dictó la Corte de Apelaciones de Temuco y se le agendó una audiencia de preparación de juicio oral para el 28 de agosto en una investigación por un ataque registrado en septiembre de 2021 en la ruta Victoria-Curacautín, cuando alrededor de 15 personas armadas bloquearon la vía con árboles, dispararon contra